Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sá. Yo ayer me mojé. Yo apuesto por el Ajax.
Y mañana por el Barça.
Sí.
Y la final, te escuché, la gana el Barça al Ajax.
Sí, sinceramente, ojalá.
Pues nada, semana de Champions, una de las semanas más grandes de toda la temporada. Y es que llegamos al penúltimo capítulo de la Liga de Campeones y el Barça quiere repetir lo que pasó la noche del 6 de junio de 2015.
Platini le va a entregar la Copa de Europa, la orejuda, la Champions, la quinta para el Barça. ¡Xavi! ¡Xavi!
Fue la última Champions del Fútbol Club Barcelona, que mañana afronta la penúltima etapa de la mejor competición de clubes del mundo. Lo hace en casa ante el Liverpool. ¿Y con qué última hora, Elena Condis?
Se quedan fuera Murillo, Boateng, Todibo y Vermaelen para formar una convocatoria de 18. Los titulares llegan al 100% gracias al plan de rotaciones en este mes de abril. Messi ha descansado en 4 de los 8 partidos. También se han dosificado hombres como Busquets, Rakitic, Alba y Artur. Valverde advierte que no pueden desconectarse ni un minuto porque Liverpool en uno de sus arrebatos te fulmina. No quiere hablar de obligación, sino de ilusión por ganar la Champions. Intenta desdramatizar y transmitir calma antes de esta gran cita.
Yo también desdramatizo todo este tipo de cosas, ¿eh? O sea, a veces cuando diriges a un equipo que está en una situación muy difícil y partidos que en los que te juegas 3 puntos para salvar otras cosas, esos también son importantes y también son tensos. Este es un partido que, vamos, yo creo que conozco unos cuantos y que se cambiarían por mí. Pero desde luego es un partido importante, pero sobre todo un partido en el que se puede transmitir mucha ilusión a nuestra gente.
Y a esta hora también buscamos la última hora del Liverpool, que está pisando el Camp Nou. ¿Con qué noticias, Carles Valdellou?
Bueno, de hecho ya lo ha pisado, está hablando ahora mismo en sala de prensa Jürgen Klopp, ha viajado con 23 jugadores y muy probablemente mañana por la mañana hay otra sesión, va a estar Firmino en el terreno de juego, con lo que podrá contar con su equipo de gala. Alisson en defensa, después Alexander-Arnold, Matip, Mandzukic y también Robertson en defensa, Milner y Fabinho en el centro del campo, Salah, Firmino, Mane y también Willian Boon en el medio del campo.
Y el ambiente va a ser seguro importante y por eso, Bayori, mañana se prepara algo especial en el feudo del FC Barcelona.
Sí, mañana se va a llenar el Camp Nou. Por el momento la mejor entrada de la temporada son los 96.708 del día del United en cuartos de final y por ahí andará la cosa. Vienen 4.800 ingleses agotando el cupo de entradas de que disponían y habrá mosaico con 90.000 cartulinas con los colores del Barça y de la Sañera y el lema Ready to Color Europe, preparados para dar color a Europa.
Precisamente el ambiente y el mosaico ha sido el protagonista de la polémica pequeña, eso sí, del día, porque ¿qué mensaje José Luis Gil ha mandado Jürgen Klopp a los seguidores del FC Barcelona?
Sea porque quería liberar de presión a sus jugadores o porque nunca hasta mañana se había sentado en el banquillo visitante del Camp Nou, parte de la previa del choque ha venido marcada por las palabras del alemán Adazone, asegurando que el Camp Nou es un estadio, sí, grande, sí, pero no un templo del fútbol comparado con otros escenarios donde Klopp cree que hay más ambiente de fútbol.
El Camp Nou es un estadio más grande que el nuestro. Caben algunas personas más y seguro que va a estar lleno. Pero es solo un estadio de fútbol, no es ningún templo. Tenemos que jugar bien y a ver qué podemos conseguir.
Y seguro, Valdellou, que le han preguntado por esto al técnico alemán en sala de prensa. ¿Ha matizado, ha rectificado, ha dicho algo? Valdeu tenía que estar por ahí. En cualquier caso, el que sí que ha respondido Elena Condis ha sido esta tarde Ernesto Valverde a esas palabras del técnico de Liverpool.
No lo interpreta como una falta de respeto de Jürgen Klopp, sino como una estrategia de su entrenador para quitarles presión a sus futbolistas en la antesala de un partido tan importante en un Camp Nou que se va a llenar. Valverde les pide a los culés que empujen al Barça como vienen haciendo en estos últimos partidos.
Yo creo que las palabras de Jürgen Klopp iban más en... con la idea esa que tenemos los entrenadores de desdramatizar muchas veces lo que son los partidos, ¿no? Que al final parece que, bueno, que se acaba el mundo y al final campo, 2 porterías, 22 ahí a intentar meter el balón dentro de una de ellas y ya está.
Guilluciano, ¿esto de Klopp te parece una provocación o es que está motivando a los suyos?
A ver, en primer lugar, yo creo que Klopp tiene razón en el fondo de lo que dice. El Camp Nou no suele ser una caldera, de hecho como el Bernabéu no existe una cultura de animar al equipo como la puede haber en otros sitios, por ejemplo en Anfield. Aunque sí sorprende que haya dicho esto justo antes de visitar Barcelona porque se le puede volver en contra. Yo creo que lo que teme es perder la eliminatoria por falta de intensidad, porque su equipo no muestre la agresividad habitual y le tenga mucho respeto al Barça. Así que quizás se me ocurre que lo que haya querido hacer es llenar la confianza y el ánimo de sus jugadores Porque si algo tiene Jürgen Klopp, es que precisamente es un gran motivador.
Ahora sí, retomamos esa sala de prensa del Camp Nou. Valdejou ha dicho algo de estas palabras, ha matizado, ha rectificado.
Bueno, ha dicho simplemente que el Camp Nou sí que es un estadio en el que evidentemente le hace muchísima ilusión jugar, que ha jugado en grandes estadios, de hecho es la primera vez en la que va a jugar y que va a poner todos los medios posibles para poder sacar la victoria de aquí, de donde muchos equipos han salido goleados y con muchos problemas.
Buscamos los nombres propios del partido. El primero, evidentemente, Leo Messi, que hizo esta promesa allá por los meses de verano.
Así que hoy nosotros prometemos que este año vamos a hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada por todos vuelva a estar otra vez en el Camp Nou.
Un mensaje, Juan Arias, que ha tenido muy presente el Barça durante toda la temporada y hoy lo ha hecho explícito Iván Rakitic.
Sí, el croata asegura que el equipo asume esa presión del capitán barcelonista porque la Champions siempre es un objetivo para el Barça.
Cuando nuestro capitán diga algo, estamos todos los demás para seguir al camino que él ve para su equipo. Pues también se ve cómo ha levantado la copa con unas ganas impresionantes. Así que también eso te engancha. Si un Leo tiene tantas ganas de ganar cada partido, ¿qué vamos a hacer todos los demás? Tenemos aún más ganas si se puede tener. Somos el Barça, queremos ir a por todo. Y bueno, poder seguir al mejor jugador de la historia, pues la verdad, da mucha confianza.
Messi mañana va a tener enfrente a uno de los futbolistas de moda del continente europeo. Se llama Van Dijk Arouz y es el central estrella del conjunto de Anfield.
Sí, Charlie, Virgil van Dijk llegó a Liverpool hace año y medio procedente del Southampton a cambio de la friolera de 85 millones de euros. En su momento, la altísima cifra de su traspaso desató muchas críticas, pero a día de hoy pocos dudan en situarlo entre los mejores centrales del mundo. Además, suma 5 goles esta temporada y ayer mismo fue elegido por la Asociación de Jugadores como el mejor futbolista de la Premier League. Mañana le tocará lidiar con Leo Messi, del que ha dicho esto.
I don't know. We'll see.
No tengo ni idea, ya lo veremos. Hay que hacerlo todos juntos, nunca uno contra uno, nunca solo yo contra ese determinado delantero. Siempre hay que hacerlo todos juntos, es la única forma de defender bien. Sabemos que va a ser muy duro. Pienso que es el mejor jugador del mundo, pero ya veremos.
Julio Maldonado Maldini, ¿es ahora mismo Virgil van Dijk el mejor central?
Sí, lo vengo diciendo hace tiempo, para mí es el mejor del mundo ahora mismo, el más en forma, desde luego, aunque Piqué también está francamente bien. Por todo, porque tiene velocidad, porque tiene envergadura, porque saca bien la pelota y porque además tiene buen desplazamiento largo. Más de un gol en Champions ha sido así, por ejemplo, el primer gol del Liverpool en Múnich. Y porque además hace goles importantes. Es un gran cabeceador, ha marcado, por ejemplo, contra Alemania 2 veces recientemente con la selección holandesa y en los últimos 2 partidos de Champions fuera de casa ha marcado tanto en Múnich como en Oporto, en 2 jugadas a balón parado, los 2 de cabeza. Para mí está ahora mismo el mejor del mundo.
El ataque del Barça no es solo Leo Messi, también Luis Suárez Bayori, que mañana se enfrenta a su ex-equipo.
Jugó 3 temporadas en el Liverpool, del 2011 al 2014, metió 82 goles y aunque solo conquistó la Copa de la Liga, se metió a la afición red en el bolsillo. Suárez, en declaraciones a los medios del club, advierte de los peligros de su ex-equipo.
Después de los últimos 3 años de haber quedado eliminado, te deja la espina, la sensación de que este año teníamos que volver a estar a la altura de lo que te pide el club y bueno, estamos por el buen camino, pero siempre trabajando como equipo y con la ilusión ahí intacta.
Se dice que el ataque del Barça puede ser el mejor del mundo, pero es que mañana Avilés enfrente va a tener a otro que también se postula a ese título de mejor ataque del planeta.
Sí, son la gran amenaza para el Barça, ese tridente compuesto por Salah, Firmino y Mané, que como ha dicho Valdejou, mañana estará en el Camp Nou. Son los encargados de hacer los goles y además generar prácticamente todo el peligro del Liverpool en ataque. Entre los 3 suman 12 goles en Champions esta campaña, 4 cada uno, y aunque no se acercan a las cifras alcanzadas la pasada campaña, son jugadores con gol y capaces de resolver el partido. Son rápidos a la contra, se conocen muy bien, se entienden y no son nada fáciles de parar para el Barça. Y simplemente un dato, Charlie, en los últimos 3 partidos de Champions, el Liverpool ha marcado 9 goles, una media de 3 por partido.
Este año están algo más flojos, Evangelio, pero ¿qué ataque es el mejor? ¿El del Liverpool o el del Barça?
El mejor es siempre el que tiene a Messi, pero es verdad que, como decía Avilés, en cifras la cosa está bastante igualada, que son en las últimas temporadas 2 equipos que tienen una alta producción ofensiva, que como decía antes Arauz, donde ha mejorado sensiblemente el Liverpool esta temporada es en el aspecto defensivo, así que el Barça mejor ataque, pero por muy poco margen de diferencia.
Ya hemos hablado de los ataques, ahora vamos a resolver las dudas, si las tiene Oliveros, del Fútbol Club Barcelona, de cara al 11 de mañana.
Bueno, yo creo que las dudas son para la gente. Para Valverde no, serían Sergi Roberto o Semedo, Arturo Vidal, Coutinho o Dembélé. El brasileño estuvo 5 temporadas y media en el Liverpool y marcó un total de 54 goles. Escucha a Coutinho.
Defendí 5 años en Liverpool, fui muy feliz ahí, pero hoy defiendo otra camiseta, otros colores y bueno, va a ser un partido especial y espero que podamos hacer nuestro mejor.
Dani Senabre, te la pongo votando para ti, Coutinho o Dembélé.
Me encanta que me hagas esa pregunta. Ya sabéis que yo pondría con los ojos cerrados al francés, porque desborda, porque tiene mejor uno contra uno, porque para el Liverpool en concreto, para correr con espacios, intercambio de golpes, ida y venida, creo que es un jugador ideal, pero no tengo ninguna duda de que Valverde va a apostar por Coutinho. No solo porque le dio descanso el otro día y le reservó, sino porque en su lista de prioridades, en su jerarquía, para Valverde está por delante Coutinho de Dembélé.
Pues venga, Elena, intentamos resolver las dudas en ese 11 de Valverde. ¿Con qué jugadores va a saltar mañana, si lo sabemos, al Camp Nou?
El Chingurri no da pistas, pero apuesto a que repetirá el mismo equipo que goleó 3-0 al Manchester United. Saldría con Ter Stegen en portería, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet y Jordi Alba. En defensa, en el centro del campo, Busquets con Rakitic y Artur Melo. Y arriba, Messi, Suárez y Coutinho.
También, Pedro Martín, hay que conocer los que van a estar mañana vigilando de que se cumpla el reglamento en el césped. ¿Quién pita mañana este partidazo en el Camp Nou?
Pues pita un gran árbitro, el neerlandés Kuipers, que sigue en activo una edad, 46 años, a la que los árbitros españoles no pueden llegar. Kuipers ya de vuelta de todo, pues no tendrá problemas para acercarse al monitor del VAR si tiene algún error decisivo. El Barça no tiene un saldo muy positivo con Kuipers, 3 victorias en 8 partidos y la última victoria fue en 2012 ante el Milán. El Liverpool no se puede quejar con Kuipers, 4 victorias y 1 empate en 5 partidos. Eso sí, el Barça se puede aprovechar del ligero tinte casero de los arbitrajes del colegiado neerlandés.
Pregunta que hacemos hoy a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Con quién vas mañana? ¿Con el Barça o con el Liverpool? Poli Rincón, empiezo por ti. ¿Con quién vas? Creo que lo sospecho.
Buenas noches, hombre, porque me gusta mucho el Liverpool. A mí es un club que me encanta, me gusta su entrenador muchísimo, su filosofía, me gusta como club, me gusta como entidad, me gusta porque tiene una afición, cómo sienten los colores, cómo lo demuestran, cómo cantan en todos los partidos y sobre todo cuando salen al campo lo que se canta. Por lo tanto, a mí me parece que el Liverpool está en un momento histórico. El año pasado llegó a la final y este año, si Dios quiere, puede llegar a la final perfectamente.
Bayori, ¿te esperabas esto de tu amigo Poli Rincón?
Hombre, no solo me lo esperaba, sino que me parece normal y lo entiendo. Lo que pasa es que se ha dejado el principal argumento, que es del Madrid, y como seguidor
del
aficionado del Madrid, lo último que quiere es que el Barça se meta en la final de la Liga de Campeones, y a mí
no,
me pasa
me gustaría,
la inversa.
Me gustaría ser más elegante, pero después de ir a los jugadores del Barça a decir que el Madrid tenía que perder contra el Liverpool precisamente en la final y que no querían que ganara, pues hombre, si hay dos equipos que me gustan ahora mismo más, el Liverpool en este caso me tira más por lo que te he dicho, porque es un equipo que me cae muy simpático, me cae muy agradable, y porque ya te he dicho, cuando saltan los jugadores al campo y les cantan el buen along este, como se diga, te voy a decir una cosa, ahí me rindo, me llena el corazón.
Venga, vamos con el gol alón, Antonio Pérez del Castillo, @deportescope. Es fácil la pregunta, ¿Liverpool o Barça?
No hay mucho apoyo entre los copenautas hacia los azulgranas, porque un 65% va mañana con el Liverpool como poli, el 35% sí quiere que el Barça pase a la final de la Champions.
¿Y las apuestas que dicen, equipo inglés o equipo español, Nieto?
Pues dan como claro favorito al Barça. Su victoria se paga en torno al 1,9 por cada euro apostado, mientras que la de los ingleses está a 3,9-1. En cuanto a los goleadores, el mejor colocado, como no, es Leo Messi. Un gol en cualquier momento del argentino se paga en torno a 1,8 por euro apostado.
Pero las semifinales de la Liga de Campeones arrancan en nada, en 16 minutos con el Tottenham Ajax.
Oye, Chris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones, vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Partido que va a arrancar en 16 minutos y que, por supuesto, vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE para COPE.es y la aplicación de tiempo de juego. Ese partidazo, ese Tottenham Ajax, que hasta ahora Mansilla ya tiene muchas noticias.
Sí, apuesta a Pochettino por un 5-3-2. Tiene 5 bajas seguras, son por sanción y Harry Kane, Winks, Lamela y Urir por lesión. Sale, por tanto, con 3 centrales, Sander Beirel, Vertonghen y Davison, los 3, por cierto, ex del Ajax. Eriksen forma el doble pivote con Wanyama y Dele Alli, y Lucas Moura y el español Fernando Llorente estarán en punta. En el Ajax, Ten Hag tenía la duda de Masraoui, pero al final es el mismo 11 que ante la Juve. De Ligt y Blind cierra la defensa con Frenkie de Jong
Van de Beek y Sean en el medio, y en el ataque Neres y Ziyech acompañando al goleador Tadic.
Buscamos al favorito de esta eliminatoria. Mójate, para ti, ¿quién es, Marcos López?
Favorito el Ajax, sin lugar a dudas. Quizás pueda resultar extraño, pero es evidente que el Ajax se lo ha ganado por méritos propios. Han conseguido tumbar al Real Madrid, a la Juve, han sido superiores también en el juego a ellos, lo fueron contra el Bayern en la fase de grupos, y es evidente que el Tottenham llega tocado con las bajas de su mejor hombre y el jugador más importante, Harry Kane, y también con la ausencia de Heung-min Son por sanción. No hay ninguna duda de que el Ajax es el auténtico favorito, aunque por cartel, por inversión, por prestigio y por obligaciones, el Tottenham tiene la obligación, entre comillas, de no dejar pasar la oportunidad de jugar una final de la Champions.
Repasada la Liga de Campeones, cerramos la semana europea contando lo que ha hecho hoy el Valencia, que el jueves tiene semifinal de la Europa League ante el Arsenal. ¿Con qué noticias, Hugo Ballester?
El Valencia volverá mañana al trabajo antes de poner rumbo a Londres por la tarde. Marcelino recupera a Cristiano Piccini en el lateral derecho, mientras que no podrá contar con Kondogbia ni Cherisev por lesión, ni con Coquelin sancionado.
Y vamos a mirar al futuro de unos cuantos equipos. Por ejemplo, Miguel Ángel Díaz se sigue hablando de la información que anoche contamos en el partidazo acerca de la revolución que planea sobre algunos futbolistas del Real Madrid.
Contó anoche Melchor Ruiz los planes de futuro de Zidane de cara a la próxima temporada, y es que podrían salir más jugadores de los que se pensaba inicialmente. En principio, se puede buscar una salida a Mariano, Llorente, Ceballos, Vallejo y Reguilón, y se escucharían ofertas por Bale, Isco, Lucas Vázquez, Keylor Navas, Modric y posiblemente también por Marcelo. Se trata de momento de intenciones que luego podrán o no concretarse dependiendo de las distintas cuestiones como las llegadas o el visto bueno de los jugadores con contrato en vigor.
Ramón Fuentes, la revolución que se prepara en el Real Madrid tiene que afectar a los más veteranos o también a los jóvenes que quizá no han estado a la altura.
Pues a ver, afecta tanto a veteranos como a jóvenes, ¿eh? Porque, bueno, los veteranos, si consideramos a Gareth Bale como veterano, está claro que está ahí en el punto de salida. A ver qué pasa con Keylor, que yo no lo tengo nada claro con Keylor, pero ojito a los jóvenes, ¿eh? Sí, porque hay muchos jóvenes que le están sorprendiendo, pero para mal, ¿eh? A Zinedine Zidane, que inicialmente contaba con ellos, pero que se está sorprendiendo por el rendimiento que le están dando en este sprint final del campeonato, y no debería sorprendernos si al acabar la temporada, ya digo, que los ponen en el mercado para que la próxima temporada no estén en la primera plantilla del Real Madrid. Así que, ojito a los veteranos, pero ojito también a los jóvenes.
Y a esta hora, 8:48, noticia que les lleva contando todo el día la cadena COPE en boca de Antonio Ruiz, uno de los objetivos del Atlético de Madrid, Antonio, para relevar a Felipe Luis.
Sí, lleva mucho tiempo ya la dirección deportiva del Atlético de Madrid intentando elaborar y rematar lo que va a ser la plantilla de la próxima temporada, y además de Alex Telles, lateral izquierdo del Oporto, del que ya hablamos en su día, el Atlético suma a la candidatura para ocupar ese lateral izquierdo que va a abandonar Felipe Luis a José Luis Gallá, lateral izquierdo del Valencia, que ha gustado mucho hace mucho tiempo al Cholo Simeone, y por el que además ya se podría haber tanteado la posibilidad de cómo sería su posible llegada. Hay que decir que Gallá tiene contrato hasta 2023 y una cláusula de 100 millones, pero parece claro que el Atlético de Madrid, si va por Gallá definitivamente, no sería a través de la cláusula.
Con esta situación y con estas cifras, Fermín Rodríguez, ¿tú crees que el Valencia puede dejar salir a su lateral izquierdo?
Sinceramente no veo al Valencia vendiendo al que para mí ahora es uno de los grandes líderes en el terreno de juego del equipo, y es que José Luis Gallá ha ido creciendo y creciendo, y en las dos últimas temporadas con Marcelino ha dado un paso adelante espectacular. El Valencia, si no se mete la Champions, va a tener que hacer caja, pero yo creo que hay otros jugadores que están en la rampa de salida mucho antes que el de Pedreguer.
También trabaja en el futuro el Athletic Club de Bilbao Peña, no para fichar y sí para dar unas bajas confirmadas de cara a la próxima temporada.
Así es, Ander Iturraspe y Mikel Rico, dos futbolistas con mucho peso específico en el vestuario del Athletic y protagonistas de algunos de los momentos más brillantes de las últimas temporadas, abandonarán San Mamés al término del presente curso, tal y como ha confirmado hoy el club bilbaíno. Ambos fueron protagonistas de la clasificación y disputa de la Champions League, y en el caso Iturraspe, su adiós supone el punto y final a 20 años en Lezama con 320 partidos en el primer equipo. Rico, por su parte, abandona el Athletic tras 6 temporadas en las que ha sumado 176 partidos oficiales. El centrocampista asume con normalidad la decisión del club y encamina su futuro hacia Huesca.
Viene mucha gente apretando por debajo, gente cedida, estamos muchos y bueno, creo que era una salida que estaba más o menos clara. Es imposible que yo pueda reprochar nada al club. Estoy eternamente agradecido de haber podido estar aquí 6 años.
8:50, a esta hora nos marchamos a Sevilla.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted no conoce rara. Gente de esa?
Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, bonito, venga, que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, las pongo y a las...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento que más te gusta está en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Así está o así estaba el tema ayer en el Benito Villamarín con la derrota del Betis. Una derrota dura, un día más para Quique Setién Ocaña, que ¿cómo está ahora mismo el técnico del Betis?
Bueno, pues esto no es la primera vez que lo escucha, Charlie. Contra el Villarreal, contra el Valencia, la gente no está con él. Hubo pancartas acusándolo de tener demasiado ego y lo cierto es que es el peor equipo de las últimas 8 jornadas y el más goleado de 2019. A pesar de todo lo que le dice la afición, Quique parece que tiene un impermeable total puesto y que le resbala la crítica. Por eso dice que está muy, pero que muy vivo.
Yo no soy un muerto viviente. Estas situaciones las he vivido otras veces. Es verdad que me afecta, ¿cómo no me va a afectar? Pero
decía yo derrota, ¿no? El Betis empató ayer a 1, pero prácticamente el sabor era de derrota. Y por eso ayer, Víctor Fernández, también hubo mensaje duro por parte de los jugadores verdiblancos.
Sí, que como es lógico, en el vestuario del Betis están bastante decepcionados por la forma con la que el equipo está rematando la temporada y algo impotentes al ver cómo se está escapando el año poco a poco sin cumplir las expectativas. El más realista está siendo Fedal, quien asume las críticas merecidas por el paso atrás que ha dado el equipo.
Nosotros somos futbolistas profesionales, ¿no? Yo creo que el que le afecte, que le pite la afición, no puede estar en primera división, ¿no? El fútbol tienes que estar en las buenas y sobre todo en las malas, ¿no? Y la afición está en todo su derecho, porque la afición sabe que hay una plantilla con muchas cualidades, con el club ha hecho grandes esfuerzos.
La directiva movió ficha la semana pasada ratificando a Quique Setién. Almansa, a esta hora, ¿cómo está la cúpula verdiblanca?
Bueno, pues la directiva está muy preocupada con dos temas importantes. El primero, el equipo no gana, no muestra imagen de superar la crisis de juego y goles, está fuera del objetivo del proyecto y le puede hacer perder al Betis los 18 millones que ganó por jugar la Europa League si no se clasifica. Segundo, y muy importante, el debate abierto fuera del club del pulso entre Serra, al que se le negó su petición reiterada de cesar a Setién. Cosa esta que el Betis niega, solo reconoce una petición de Lorenzo Serra a Ferrer de cesar al entrenador. Fue la noche de los puñales largo, la noche del partido ante el Levante, donde el señor catalán se negó y el presidente Haro tuvo que intervenir pidiendo una votación del consejo en la que salió que Setién será entrenador del Betis hasta el final de esta liga. Ojo, digo final de esta liga.
El Betis está a 6 puntos de Europa, Ocaña, por eso hay que buscar culpables. ¿Para ti quién es?
Hombre, culpa tienen varios, ¿no? Es verdad que a pesar de haber fichado muy buenos jugadores este año, los refuerzos de invierno de Lorenzo Serra Ferrer no han sido buenos, no han aportado nada al equipo. Sobre todo, también es verdad que con el equipo hundiéndose, cayéndose, que presidente y vicepresidente no hayan dado el paso adelante y destituido al entrenador, ha terminado de crispar a la afición y tiene así al conjunto verdiblanco. Pero el que más culpa tiene es Quique Setién, que con una plantilla de categoría entre manos no supera los 44 puntos, no la ha gestionado bien, no ejerce autocrítica y el equipo es previsible y ramplón. Para mí, Quique Setién en primer grado, pero después el resto del club también por inacción.
Y noticia de futuro que afecta al Betis y también al Getafe, porque Gemma Santos, ¿qué puede pasar con Bordalás?
El Betis ha llamado a Bordalás. Esa es la noticia que venimos contando durante toda la jornada. Ya contó en antena el propio Bordalás con Corrochano tras el partido ante el Sevilla que su agente estaba recibiendo muchas llamadas de clubes interesados en él. Y hoy la noticia, como hemos contado, es que uno de esos clubes es el Betis. Recordamos que Bordalás acaba contrato en 2020, que el Getafe le ha presentado una renovación que él no ha querido firmar y que hasta que no acabe la temporada no se va a reunir con sus agentes para decidir el futuro.
Aprovechando que estás por ahí, Gema, seguro que me cuentas algo muy interesante de nuestros amigos de Berti.
Hombre, claro, porque Charlie ha llegado el VAR, lo ha revolucionado todo y nosotros recordamos que ha pasado lo mismo que con Berti, la gestión de los seguros. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Hablaba Gemma Santos de Bordalás Fouto. Precisamente Bordalás es protagonista de una de las sanciones del comité de competición.
Sí, al técnico del Getafe le han caído 2 partidos por su expulsión en Anoeta por protestar. Y menos de lo esperado, Charlie Abanega, jugador del Sevilla, sanción de 4 partidos por parte de competición, 1 por acumulación y 3 partidos por su reacción violenta contra el jugador del Girona, Perapón. Se le aplica el artículo de violencia en el juego, que va de 2 a 3 partidos, el grado máximo, y no se le aplica el de agresión, que va de 4 a 12.
Y cerramos el fútbol en Vigo, Santi Peón, porque un día más hay que estar pendiente del estado físico del príncipe de las bateas.
Sí, pero hoy, Charlie, contamos buenas noticias, y es que Iago Aspas podrá jugar el sábado frente al Barça. Terminó con molestias en el hombro, el choque del pasado fin de semana frente al Leganés. Ha sido sometido a más pruebas médicas que descartan lesión ósea. Tiene el alta, igual que Hugo Mayo.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando por fin le regalas a tu hijo la batería completa, con su bombo, su caja y sus platillos, estás pensando con los pies. Y si eres capaz de pensar con los pies, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones, recicla. Ecoembes.
Doñana Pastor, buenas noches.
Yo estoy para cumplir la ley y para defender la ley.
Esta encuesta, Narciso Michavila, es de los primeros días de marzo.
Vox, en muy buena parte, son los votantes de los hijos del Partido Popular.
Buenas noches, Cayetana.
Yo llevo mucho tiempo preocupada con el grave desafío separatista.
Y me refiero a Antonio Miguel Carmona.
De la política uno no se va, le echan, pero no es mi caso, ni me voy ni me echan.
El mejor análisis de la actualidad en el Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10:30, en 13.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Baloncesto, mañana cita definitiva para el Barça en Estambul, en ese 5º partido ante el Efes. ¿Qué contamos desde allí, Albert Díez?
Hace unos minutos que hemos aterrizado en Estambul junto a la expedición del Barcelona, que, como bien apuntabas, mañana se juega ese pase a la final a 4 de la Euroliga. Un partido juega contra el Efes y contra la historia. En 11 años de playoff a 5 partidos, 9 series se fueron al quinto y siempre ganó el equipo con factor pista. Han viajado 13 jugadores, 18 grados de temperatura ahora mismo en Estambul. El Efes-Barça mañana miércoles 7 de la tarde. Así afronta el duelo el entrenador del conjunto azulgrana, Svetislav Pešić.
Sabemos que nos espera una atmósfera extra hostil, pero es normal. Nosotros tenemos que pensar sobre nuestro juego, tener focus en detalles de nuestro juego, especialmente en defensa.
Y esta noche la NBA, Rubén Parra, cita doble.
A las 2 de la mañana, segundo partido entre los Bucks de Nico Mirotic y Pau Gasol y los Celtics, con la eliminatoria 1-0 para los de Boston. Y a las 4:30, segundo asalto entre Warriors y Rockets, salpicado por las quejas arbitrales de los de Houston tras su derrota en el primer encuentro.
Noticias de ciclismo, Quique Iglesias. Comenzamos por el estado físico de Alejandro Valverde,
que es duda para el Giro por un edema óseo en el sacro que le tiene de baja. Ayer empezó la recuperación con sesiones de mañana y tarde. No va en ningún caso a participar en el Giro para pasearse. La recuperación física y anímica de Valverde tiene un margen de 11 días. Por otra parte, ha empezado el Tour de Romandía con un prólogo de casi 4 kilómetros con victoria para el esloveno del Bahrein, Jan Tratnik.
El Titán de Sero y Alberto Arauz, jornada de luto.
Sí, porque ayer falleció durante la disputa de la segunda etapa el ciclista español Fernando Civera. Era aragonés, tenía 46 años y todo apunta a que la causa de la muerte fue un fallo cardíaco. Hoy, la tercera etapa ha sido neutralizada en su memoria.
Y cerramos, Juan Arias, con los playoffs de la Liga de Waterpolo.
Cuartos de final del playoff al título de la Liga, el mejor de tres en juego. El Tarrasa 2, Sabadell 5, Barcelona 3, Sant Andreu 1. Para mañana quedan Barceloneta Canoe y Mataró Mediterrani.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie. Adiós. Estaremos atentos. Hasta luego.